Ya pues, Richard, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, buenos días ya.
Bien, y nos mantenemos, lo decíamos, Mauricio, no te pudimos conocer más detalles sobre estas medidas que van a recaer, ¿no?, en los combustibles, y siguen existiendo varias dudas. Para ahondar en ello, estamos ya en contacto con el ministro de Transporte, Luis de Grandt, quien respondió a nuestro llamado de Radio ADN. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros.
Buenos días, Tamara. Buenos días, Mauricio. Gusto de saludarlo. Un alcance, ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
Tal cual. Expresidente del Metro, ingeniero civil industrial, director y académico también en varias casas de estudio. Ministro, vamos de lo general a lo particular. Lo primero, en lo político, ¿qué se le responde a la gente que hemos estado escuchando esta mañana? Y también ya algunos parlamentarios que dicen que este es un golpe directo a la clase media.
Yo creo que es importante empatizar con el efecto de la guerra en el Medio Oriente, un efecto a nivel global, efecto histórico, son alzas no antes vistas. Han habido crisis anteriores, por ejemplo, incluso durante la pandemia, en el año 2020-2022, también hubo un alza muy importante en el petróleo a nivel internacional. 2010, posterior a la crisis subprime, también hubo alzas importantes. Por eso es importante empatizar con las familias, y en ese contexto el gobierno ha tomado una serie de medidas que son bien, bien concretas.
Vamos a ir al detalle de esas medidas, pero quiero leerle solo un mensaje. Dice: subir el impuesto a los combustibles es un golpe letal para los emprendedores, para el comercio, para los alimentos y, en definitiva, para la esforzada clase media. Este gobierno es bruto, ciego y sordo frente a la realidad que viven los chilenos. Salgan a la calle, despierten. Lo escribe José Antonio Kast el 4 de abril del 2023.
Los contextos efectivamente van cambiando. Lo importante es transmitirles a la ciudadanía, que sobre todo a quienes se ven más afectados por esto, que el gobierno sí está actuando, sí está tomando medidas concretas. Y en ese sentido, yo creo que los anuncios que se hicieron particularmente anoche por parte del Ministerio de Hacienda son bien específicas, después podemos conversar de ellas. Uh-huh. Y también tenemos que tener la esperanza y la confianza de que estas crisis no son eternas. De hecho, en general tienden a disiparse con el tiempo, y hubo una baja en el precio del dólar, y hubo una baja en el precio del petróleo producto del anuncio del presidente Trump. También hubo un anuncio de parte de los países productores de petróleo a nivel mundial de que iban a aumentar la producción. Por lo tanto, estamos en una crisis. Yo creo que como gobierno estamos abordando las medidas que no son factibles de implementar. Recordemos que nos dejaron sin plata en la caja, o sea, el anterior gobierno se gastó la plata que no tenía, y eso finalmente repercute en las capacidades que tiene el actual gobierno como para hacer esta gestión económica. Y yo creo que estamos empujando con un foco específico, apuntando a aquellas familias y a aquellos sectores económicos que son más vulnerables.
Claro, ministro, preguntarle también por qué se concreta este anuncio sobre los combustibles, 7 medidas, donde su cartera se ve directamente golpeada. ¿Cómo toma usted estos anuncios y qué se le dice también a la gente?
Bueno, es básicamente lo que señalaba hace un rato. Como gobierno estamos tomando medidas bien, bien concretas. Yo creo que congelar el pasaje del transporte público de Santiago hasta fin de año, yo creo que para la clase media, para el usuario del transporte, una buena noticia. Se está haciendo un esfuerzo equivalente para regiones, se está apoyando al transporte público menor, tanto en Santiago como en regiones, taxi colectivo, taxis básicos, con un bono que tiene que pasar por el Congreso, que esperemos que se apruebe rápidamente. Por lo tanto, yo creo que empatizamos ahí, que entendemos el impacto económico que tiene. Uh-huh. Por supuesto que tiene impacto económico, y por eso estamos tomando medidas con celeridad.
Vamos al detalle de esas medidas. Anoche el ministro de Hacienda, en estas 5 entrevistas a distintos canales de televisión, deja fuera las radios, deja fuera los diarios, pero ese es otro tema, anuncia, entre otras cosas, que el precio del transporte público en Santiago, el sistema RET, va a estar congelado todo lo que resta del año. ¿Cuánto dinero se requiere para eso?
El dinero va a depender de varias cosas, porque por una parte está el panel de expertos, que es el que define las variaciones en la tarifa en función del precio de los insumos. El petróleo es una proporción del precio de los insumos.
Ya, pero más, ¿ya?, o menos, ¿hay alguna idea? Porque eso dice la directa relación con lo que se le va a entregar a regiones, pero ocurre que aquí en Santiago tenemos 4.000 buses eléctricos. Entonces uno se imagina que el dinero disponible para congelar el precio del transporte en Santiago va a ser menor respecto de lo que se requiere en las otras 2/3 partes del país, que son las regiones.
Yo creo que el concepto es mantener tarifa. O sea, si es que ese congelamiento de tarifa, y las regiones son súper variadas, son súper disímiles. O sea, hay regiones, por ejemplo, que existe perímetro de exclusión, hay otras en que no existe perímetro de exclusión, por lo tanto las condiciones de los contratos son muy diferentes. Hay otras en que la participación de los taxis colectivos es muy, muy fuerte respecto a otras en que un poco menos. O sea, hay otras en que el transporte lacustre, por decirlo de alguna forma, ferries, cosas de ese tipo, también son más relevantes. Entonces, la comparación no es directa. Yo creo que el concepto es, a nivel de transporte público nacional, ¿sí?, que las tarifas se mantengan dentro de los actuales márgenes, al igual que, por ejemplo, que se anunció que el precio de la parafina se iba a mantener fijo al precio de febrero de este año 2026, ya febrero pasado. El objetivo es mantener de cara a los pasajeros una tarifa más o menos pareja a lo largo del año.
Perdón, es que eso no dice los anuncios dicen precio congelado todo el año para el sistema red, y las regiones recibirán un monto equivalente al destinado al sistema red para adoptar apoyos similares a la locomoción colectiva en cada zona. Usted nos dice hoy que el precio también en regiones se debiera mantener congelado. ¿Van a estar los recursos para eso?
Es que hay casos en los que tú sí vas a poder, y hay otros casos en los que no vas a poder, porque va a depender de los contratos. Por ejemplo, el bono a los taxis y a los taxis colectivos, este bono de 100.000 pesos mensuales, también tienes que sumarlo, porque el transporte público en regiones, muchas veces el taxi colectivo particularmente, es mucho más importante que los buses. Entonces, este bono de 100.000 pesos es parte del cálculo que hay que hacer.
Uh-huh. ¿Y cómo
dejarlo afuera?
Ministro, ¿y cómo se va a hacer eso? Por ejemplo, las personas que tienen más de un taxi, ¿se va a tener que postular? ¿Cuáles son los detalles que se van a delimitar durante esta jornada?
Hay un registro nacional de taxis colectivos, de taxis básicos, que está a nivel de Seremi. Por lo tanto, esa información está muy, muy definida, y eso es algo que no es primera vez que se hace. Así que, por lo tanto, la parte logística no me genera dificultad.
Ya, pero este bono anunciado de 100.000 pesos para los taxistas, por lo menos por 6 meses, dice el anuncio anoche el ministro de Hacienda, depende, sabemos, primero de la aprobación del Congreso, porque son fondos que requieren la aprobación del Parlamento, pero ¿es solo para aquellas personas que tienen inscripción de taxis o taxis colectivos?
Exactamente, los que están inscritos en el registro.
¿Y cómo se paga? ¿A partir de cuándo? Porque el precio sube este jueves.
Claro, y se está empujando con suma urgencia, para, como bien dijiste, para la aprobación en el Congreso, tanto de este bono para el transporte público menor a nivel nacional, ¿cierto? Taxis básicos y taxis colectivos. También requiere aprobación del Congreso el Fondo de Estabilización para las Parafinas.
Ya vamos a ir a eso, pero para cerrar el tema de los taxistas que nos están escuchando hasta ahora, ¿tienen que hacer algo? ¿Tienen que inscribirse? ¿Les va a llegar la plata automáticamente a alguna cuenta?
Sí, hay que hacer una gestión que se les va a informar a la brevedad cuando ya esté aprobado el proyecto, porque una vez que esté aprobado el proyecto por el Congreso se pueden hacer las gestiones desde las distintas seremías a nivel nacional. Es un trámite que no es automático, pero sí va a ser bastante diligente, va a ser bastante rápido en términos simples.
¿Persona que tiene registrado más de un vehículo recibe más de un bono?
Esto es por vehículo.
¿Ya?
Más de un bono.
Por lo tanto, sí.
Sí.
Perfecto. Ministro, también sobre los gremios de los buses han estado, para salir un poco de la región metropolitana, ¿no? Ha manifestado incluso que el precio de los pasajes de los buses podría subir 2.000 pesos por cada 100 pesos de alza. ¿Qué se puede hacer para esta contención y para que los pasajeros también que tienen que comprar su pasaje para movilizarse a distintos destinos no tengan que pagar de sobremanera este precio?
Mira, es importante retomar la perspectiva. Acá hay una crisis internacional histórica a nivel de precio del petróleo, que afecta no solo a Chile, sino a muchísimos otros países. El gobierno está actuando con sentido de urgencia. Ya, yo creo que las medidas son súper claras, súper específicas, y esperamos concretarlas a la brevedad posible, sobre todo aquellas que requieren aprobación del Congreso. Va a haber una parte de esta crisis que la va a absorber el Estado. Y hay otra parte que inevitablemente va a recaer en distintos sectores. El desafío es proteger aquellos sectores más vulnerables, aquellas familias más vulnerables, y las medidas apuntan a eso. Hay una parte, por supuesto, que nos va a recaer a todos, a ti, a Mauricio, a mí, a todos nos va a recaer, todos vamos a tener que pagar de una u otra forma un poco más en algunos insumos. Esperemos que no sea tanto tiempo. En ese sentido, yo estoy optimista por las últimas señales, tanto del precio del dólar, del precio del petróleo, del anuncio que han hecho los países productores de petróleo. Entonces yo creo que tenemos que tener esa perspectiva.
¿Hay alguna estimación, ministro Luis de Grange, respecto del impacto que esto va a tener ya en la inflación? Hay quienes sostienen que con esta alza de 370 pesos en las bencinas, 580 en el diésel, el IPC ya para abril debiera aumentar en un 1,5%, con un aumento en el precio de la UF de más de 400 pesos.
O sea, ¿podría superar la barrera de los 40.000 pesos la UF, ministro?
Sí, efectivamente, ya está cerca de los 40.000.
40.200.
Efectivamente, ya superó la barra de los 40.000.
Todavía no.
Pero
¿cuál es la proyección del gobierno de cómo esto debiera impactar la inflación y la unidad de fomento?
No, por supuesto que va a afectar. La verdad es que predecir el futuro es imposible. No sé exactamente cómo va a ser la próxima inflación, y eso es lo que define directamente el valor de los UF durante cada mes, ¿ya? Yo espero que sea menos de 1,5. Ya, por supuesto que va a existir una inflación, como ocurre cada vez que hay crisis internacionales. O sea, si la crisis del petróleo es una crisis internacional, pero hay otras crisis que también afectan. Han habido crisis del trigo, han habido múltiples otras crisis que afectan directamente las distintas canastas de consumo que nosotros tenemos como referencia en Chile. Yo, en ese sentido, como digo, espero que sea un poco menor a la cifra que tú señalaste, pero también mantener el optimismo, la esperanza de que esta crisis no va a ser eterna y que más temprano que tarde va a terminar finalizando.
Ministro, ¿qué pasa? Porque nos llamaban auditores temprano, por ejemplo, gente que tiene transporte escolar. Y esos transportistas ya firmaron contratos, digamos, con las familias de los niños que transportan, con un precio del combustible muy distinto al que va a aplicarse a partir del jueves. ¿Qué pasa con casos puntuales como esos? ¿Hay ayuda para el transporte escolar? ¿Qué pasa con empresas de transporte que son proveedoras de empresas del Estado y que tienen contratos firmados por el año?
Sí, de momento esos van a seguir con los contratos vigentes que tienen. Como digo, no estamos haciendo un esfuerzo enorme como país con prácticamente sin recursos, o sea, porque recibimos la caja como gobierno, sin los recursos necesarios para, por ejemplo, enfrentar este tipo de situaciones. Tú ves el MEPCO, las variaciones que tuvo el MEPCO, la verdad es que fueron permanentemente negativas. O sea, el MEPCO, en vez de transformarse en un mecanismo de estabilización de precios, que es su definición, se transformó en un mecanismo de subsidio de los combustibles, lo que es un error conceptual. Eso, sumado a que no hay caja disponible, a que el anterior gobierno gastó mucho más de lo que tiene, eso por supuesto que dificulta. Eso nos encantaría. ¿Qué más nos gustaría? Poder mantener todos los precios y absorber la totalidad de las variaciones internacionales de los precios que afectan a los chilenos.
Ya, pero, ministro,
pero hay
también
que tener sentido de realidad. Con esto termino, por favor. Hay que tener sentido de realidad, y en ese contexto estamos haciendo un gran esfuerzo como gobierno, poniendo los recursos en aquellos sectores y en aquellas familias que más les impacta esta crisis internacional del petróleo, que es ajena a los países particulares de Sudamérica.
Ya, pero se sigue cobrando, por ejemplo, el impuesto específico a los combustibles. ¿No era una alternativa bajarlo temporalmente?
Eso es un tema que podría discutirse, por ejemplo. Eso también requiere pasar por el Congreso, ¿ya? Es un tema que eventualmente podría discutirse, pero también hay que pensar en largo plazo. Yo creo que muchas veces las urgencias nos hacen tomar algunas decisiones quizás que después en el largo plazo no fueron las mejores. Yo creo que hay que tener perspectiva, hay que mirar hacia adelante, hacia el largo. Si tomamos decisiones muy, muy radicales también, como es a modificar el impuesto a los combustibles, que también tiene una connotación medioambiental. O sea, recordemos que el impuesto a los combustibles es prácticamente el único impuesto verde que tenemos en Chile. No hay otro impuesto verde de ese tipo, o sea, de esa magnitud. Hay algunos menores asociados a los vehículos que ingresan.
Pero ya recordábamos acá que el impuesto específico a los combustibles se creó en el 85 para reparar carreteras después del terremoto. Y llevamos 30 años con el impuesto.
Bueno, efectivamente los impuestos, como dicen, suelen ser temporales y al final terminan siendo permanentes. Por eso no solo es algo asociado al impuesto a los combustibles, sino es lo que suele ocurrir con muchos otros tipos de impuestos.
Ya, pero ¿es revisable, a su juicio, digamos, el evaluar, digamos, que el impuesto específico a los combustibles en esta coyuntura se pueda corregir, se pueda revisar, se pueda eliminar temporalmente al menos?
Yo creo que hay que ver cómo evalúa. Yo creo que tenemos que estar, y lo estamos haciendo, monitoreando permanentemente cómo es la tendencia del precio internacional del petróleo, porque nosotros, no es que el gobierno esté subiendo el precio de los combustibles. O sea, es importante aclarar eso. O sea, no, nosotros como país importamos, el principal producto importado de Chile es el petróleo. No hay otro producto que importemos en tanta magnitud como el petróleo, que también se traduce en benzina, en diésel y en muchos otros, parafina. O sea, el petróleo genera todos estos otros derivados. Ya, y es nuestro principal producto de importación. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros también como país nos vemos afectados con eso. Y el gobierno, con sentido de urgencia, con celeridad, ha impulsado una serie de propuestas concretas para contener en la medida de lo posible aquellas perillas, aquellas variaciones que tienen impacto sobre aquellas industrias más vulnerables, como el transporte público menor, aquellos hogares más de menores ingresos, más vulnerables también, asociado al congelamiento de la parafina. Es decir, se están tomando las medidas, no somos infalibles. O sea, nos encantaría poder congelar el precio de todos los derivados del petróleo, pero eso no es posible.
Sí, ministro, pero también, por ejemplo, esto apunta directamente a la clase media y a absolutamente a toda la gente. Ahora, los camioneros advierten también que si se encarecen demasiado estos combustibles se podrían paralizar. Y esto, claro, podría generar un efecto dominó, que es poner en riesgo la cadena de abastecimiento. ¿Cómo se mira esto a corto plazo, ya que estas medidas son a largo plazo también?
Bueno, hay otras prioridades también que han planteado el mismo gremio, los camioneros, que un actor muy relevante, porque finalmente no es que se muevan los vehículos, no es que se muevan los camiones, los camiones transportan productos, transportan comida,
sí, pero materiales
de construcción, efectivamente, transportan cosas que finalmente se ven afectados al cliente final. Entonces, como reforzando un poco tu concepto. Y en ese sentido, los camioneros también tienen otras demandas, tienen muchos otras urgencias también, y no hemos juntado con ellos. Por ejemplo, el tema de seguridad es un tema que para ellos también es fundamental, y de hecho en las conversaciones y dentro de las propuestas que se anunció por el gobierno el día de ayer, también hay un foco asociado en la seguridad de los carabineros, que tiene un impacto económico también, o sea, en favor de ellos. Entonces, como digo, hay que ir monitoreando, tenemos que ir viendo cómo va la evolución del precio del petróleo, tomar decisiones ahora pensando en que la crisis se va a mantener para siempre. Yo creo que es un error, yo creo que tenemos que ver, estar monitoreando. Ya, como les señalé, hubo una baja en el precio del dólar, una leve baja en el precio del petróleo después del anuncio del presidente Trump. Los países de productores de petróleo están mandando señales también de que estarían aumentando la producción. Entonces, yo creo que acá hay que ser súper responsables y ser capaz de atender aquellas necesidades más urgentes, considerando, ¿cierto?, la estrechez económica que recibimos como gobierno.
Ya, una última pregunta, al menos de parte, ministro, ya estamos casi en la hora, digamos, pero hoy día las aerolíneas están exentas del pago de impuesto específico del combustible aéreo, digamos, del Jet A1, que es el 35% de sus costos operativos. ¿Qué cambios hay ahí? ¿Qué pasa con las aerolíneas y particularmente el precio de los pasajes aéreos?
Como bien dijiste, ese es otro mecanismo, ese es otro instancia que uno puede evaluar también, pero de hecho se requiere una discusión más profunda, más extensa. Hay vuelos locales también, porque acá no se distingue entre vuelo internacional y vuelo nacional, y por eso yo insisto, acá tenemos que ser súper responsables, tenemos que enfocarnos, tenemos que apuntar a aquellos hogares con más necesidades, a aquellos rubros del transporte que tienen menos, entre comillas, estabilidad financiera, como el transporte público menor, el transporte público para los pasajeros, tanto en Santiago como regiones. Y en ese sentido estamos tomando las prioridades y empujando aquellas medidas con responsabilidad que nos permiten paliar parte de esta crisis internacional que afecta a todo el mundo, no solo a Chile.
¿Y vehículos de aplicación? ¿Qué más clase media que aquellos conductores de aplicación?
Para los conductores de aplicación no hay una política especial.
Ya, o sea, cero beneficio ahí.
Es que le pasa lo mismo que te pasa a ti, que le pasa a Tamara, que me pasa a mí, que le pasa a muchísima otra gente. O sea, el auto, un vehículo particular, por decirlo de alguna forma, lamentablemente va a tener que asumir el alza de la bencina, y estamos enfocándonos nosotros en aquellos sectores más vulnerables, como te decía. O sea, además, muchas personas, muchos conductores de las apps entran y salen, a veces lo usan como autopropio, a veces para movilizar personas, por lo tanto, un tema que es muchísimo más complejo también de administrar, pero va a recaer en parte de todos nosotros una proporción del alza de los precios. Eso es inevitable. Estamos haciendo un esfuerzo gigante, creo yo, como gobierno. Yo creo que vamos a lograr proteger a aquellos sectores más vulnerables, a aquellas familias más postergadas, pero tampoco somos infalibles, pero estamos trabajando con mucho sentido de urgencia.
Ya, en lo inmediato aquí en Santiago me imagino que se va a sacar toda la flota eléctrica, digamos, por sobre aquellos otros buses que requieren combustible, ¿no?
Como siempre, pues, los buses eléctricos no han parado a salir, los que están estacionados son los buses a diésel, buses eléctricos.
Ya, ministro, habíamos comprometido también preguntarle desde el tren a Valparaíso lo que ocurre con otros temas de transporte, pero evidentemente la contingencia nos comió, pero lo comprometemos a ver si en una próxima oportunidad, ojalá pronto, lo tenemos aquí en los estudios de Radio ADN.
Volvamos a conversar, un abrazo grande y mucho.